fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
¿Cómo andas, Germán?
¿Y vos?
Te doy la segunda porque ya estamos hablando de una segunda edición de del flamante libro de Germán de Agosto. No, todavía no. Todavía no.
Sí, por eso.
¿Ya podemos anunciar una segunda edición?
Si te robaron la primera, te doy la segunda.
Excelente. Bien, Germán. Bueno, después nos metemos ahí con esa historia. Pero ahora tenemos columna, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Vamos a hablar de Biden, de la guerra comercial con China que inició Donald Trump, o por lo menos de forma retórica. Y cómo eventualmente el presidente de Estados Unidos estaría agarrando esa bandera y llevándola a otra escala.
Y sí, también la... Bueno, no sé, Juanchi, ¿vos mantenés la suscripción a
The Rise?
Igual, ¿cuál viste la última?
Vi la última, pero no la leí.
Que tiene toda la tapa, es el nuevo orden mundial y el mundo fragmentado en varias partes. Y bueno, esto naturalmente es otro síntoma de ese tema que en algún caso hemos abordado, porque justamente hemos tenido suficientes manifestaciones en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, ¿no? Por lo menos a partir del 2008, de que efectivamente el orden que estuvo vigente desde la segunda posguerra hasta ese catalizador que pudo haber sido la crisis de 2008, se fue resquebrajando y justamente, de alguna manera, ha dado lugar a este tipo de medidas que, como vos bien dijiste, comenzaron en su momento con la parte más discursiva de Donald Trump, pero también con los aranceles que había impuesto Donald Trump a China y que, naturalmente, como es esperable, en el marco de una disputa hegemónica, ahora se profundizan con los anuncios de hace dos días de Joe Biden, que el martes justamente anunció que va a poner más aranceles a más cosas, en particular un 100% de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. En particular, es paradójico porque justamente él había recriminado a Trump años atrás justamente el impacto negativo que iban a tener esas medidas proteccionistas y que efectivamente lo tuvieron. Lo tuvieron sobre la inflación en Estados Unidos y lo tuvieron incluso sobre el empleo en Estados Unidos, que es justamente lo paradójico, que venían a solventar la creación de nuevos empleos en aquel momento, era el año 2018.
Biden jugando para la campaña electoral.
Y lo que pasa es que justamente ahora se te mete en el marco de la campaña electoral y va a ser el tema central, porque ¿qué fue la respuesta de Trump? Fue, dijo, loco, te quedaste corto, yo le voy a poner, si me eligen a mí, 60%, pero a todo. O sea, todo lo que vos acabas de anunciar, tímido. O sea que, de alguna manera, el eje de la campaña, por lo menos lo que tiene que ver con la política comercial...
La inflación arancelaria.
Va a ser, bueno, la inflación arancelaria y esta guerra comercial, que es una guerra de subsidios, en realidad, más que una guerra comercial. Y eso es justamente lo que conecta con la última edición de la revista The Economist, donde tiene un conjunto de notas que ayudan a entender cómo ese orden económico, ese sistema que estuvo vigente desde la posguerra hasta el 2008, se ha venido viniendo abajo, se ha venido desmoronando, con la particularidad de que ese mismo orden alternó incluso dos visiones completamente distintas en torno al rol del Estado y del mercado en la economía. Tuvo una etapa keynesiana y tuvo una etapa liberal. Las dos visiones, las dos cosmovisiones frente al rol del Estado como asignador de recursos alternaron, pero siempre bajo el paraguas de lo mejor es convivir en un mundo cooperante e integrado, y eso es justamente lo que viene siendo controvertido y donde esto es un hito más dentro de una sucesión de hitos que de alguna manera muestran lo que está pasando con ese sistema en
particular. Hubo como tres etapas, ¿no?
Hubo varias etapas.
Digo, pensando en esos términos, a ver, vos me podés corregir. Están los famosos 30 años de gloria, que es la expansión de la economía después del fin de la Segunda Guerra Mundial y la construcción de mayores estados de bienestar.
Exacto.
Está la crisis de esos estados de bienestar, producto de la estanflación.
La estanflación que mató a Keynes por segunda vez.
Exacto. Y las medidas desregulatorias de la economía, el impulso liberal de Friedman, ¿no? Sobre todo en Ronald Reagan, en Margaret Thatcher, pero en muchos países que siguieron ese camino. Los países nórdicos también bajaron su presión fiscal, es decir. Y está después, a mediados de los 90, como la aparición de vuelta de la tercera vía, ¿no? Del enfoque donde la economía liberal vuelve a ser un poco más intervencionista, apuntando a políticas públicas para tratar justamente de redistribuir mejor el ingreso. Y después viene la crisis del 2008.
Exacto, y ahí termina de catalizar ese descontento que quizás haya acumulado producto de que todos esos procesos siempre estuvieron atravesados por una mayor integración, por ese aumento de la globalización, en particular posguerra fría, que de alguna manera dejó a muchos ganadores
y los losers,
y dejó a muchos de los perdedores, ¿no? En particular, que es lo que se le critica siempre a la globalización, naturalmente su impacto sobre la desigualdad, su impacto sobre la crisis, en el sentido que generó las condiciones para que se pudiera gestar una crisis de la magnitud que se gestó en el año 2008, y también todos los temas vinculados al descuido de otros aspectos relevantes en perspectiva futura, como el clima.
¿Sí? Claro.
Pero sin embargo, vos podrías ponerte en la otra vereda y decir, ese punto culminante, si querés, del capitalismo liberal entre los 90 y los 2000, el marco, si querés, de lo que fue llamado el consenso de Washington, también generó ganadores, en el sentido de que millones y millones de personas salieron de la pobreza extrema, en particular justamente en China. La tasa de mortalidad cayó, es menos de la mitad de lo que era en los años 90. La cantidad de gente muerta en el mundo por conflictos, de alguna manera también, llegó a un mínimo en el 2005. ¿Sí? Una tasa era de 0,0002%, cuando en el 72 era 40 veces mayor. Y los países emergentes pegaron un impulso de convergencia hacia los países avanzados. Ese proceso que en economía se llama catch-up, de alguna manera tuvo lugar. Pero todo eso fue generando justamente una parte de afectación relevante, que en Estados Unidos en particular se manifiesta en el llamado cinturón oxidado, que es lo que hoy se está intentando revitalizar a partir de lo que...
The Rust Belt,
que era a los que le habló Trump, es decir...
Claro, que vienen a ser parte de los perdedores de la globalización por la deslocalización de la producción, producto que la globalización, especialmente China, llevó a transferir la producción donde los costos eran más baratos, y ahí hay todas unas industrias con trabajadores o que ingresan en la empresa, ¿no?, o en la fábrica a los 20 años y se jubilan a los 60 en la misma fábrica, que toda una comunidad depende de esa fábrica, y que bien lo pueden ver en el documental de Michael Moore, sapo, que se llama Roger and Me.
Flint, sobre, Michigan.
Exactamente.
También, American Factory, si se quiere, American que te muestre el otro costado posterior.
Exacto, American Factory. Bueno,
sobre la caída de Detroit, o sea, todo eso está, digamos...
Todos esos perdedores que no pudieron volver a reinsertarse de alguna manera en el mercado laboral, fueron el caldo de cultivo para los líderes que tuvieran consignas como volvamos a hacer América grande otra vez.
Y la misma lógica en Europa. Naturalmente es la misma afectación de trabajadores industriales, justamente porque en ese proceso globalizador, en particular cuando China se mete y levanta la mano y dice yo tengo lo que todos ustedes quieren, es decir, mano de obra en condiciones infrahumanas, así que todos los procesos intensivos en mano de obra, tráiganlos para acá. Es decir, básicamente todo lo que era un empleo industrial, como decía Juanchi, en Detroit, se trasladó ya sea a México, ya sea a China, y esas personas, por primera vez en varias décadas, vieron cómo sus perspectivas y sus expectativas en torno a lo que fue su pasado, generacionalmente, iban a ser mucho más limitadas. Y eso efectivamente es lo que hoy termina condensando en ese concepto que alguna vez hemos traído de las muertes por desesperación, que es algo que afecta particularmente a ese tipo de población blanca de cuello, de trabajadores de cuello azul,
claro,
norteamericanos, con baja educación, que mueren de cirrosis, mueren de sobredosis o directamente se suicidan. Ese tres tipos de motivos de defunción son los que un economista ganador del premio Nobel, que se llama Angus Deaton, llama las muertes por desesperación, y que producen un fenómeno tan extraño como que en Estados Unidos esté yendo para atrás la esperanza de vida. Y es lo que de alguna manera no solo a Trump está hablándole ahora a ellos, sino que también Biden les está hablando de ellos, porque justamente hoy volvemos a reeditar las discusiones en torno a la política industrial. Y además de ser una guerra comercial, como bien queda plasmado en esta competencia electoral por ver quién le cobra las tarifas más altas a los productos chinos, también lo ves en la guerra de subsidios, es decir, en el dirigismo mayor o el mayor intervencionismo del Estado a la hora de asignar los recursos a determinadas industrias que se entienden estratégicas o ganadoras. Entonces, desde hace varios meses, o incluso desde hace más de un año, tenemos una rediscusión sobre esa política industrial que en su momento, y en particular en una región como América Latina, fue justamente objeto de mucha crítica, en particular ideológica, es decir, cómo el Estado, cómo un burócrata puede tener la información necesaria como para elegir ganadores y perdedores. Y de alguna manera lo que estamos viendo es, por un lado, toda la guerra arancelaria, y por otro lado, toda la guerra que tiene que ver con los subsidios, que es lo que se está intensificando a partir de estos programas que en muchos países encuentran su manifestación en eso que es hecho en o futuro construido en, y ahí le puedes poner Estados Unidos, le puedes poner Europa, todo lo que tiene que ver con la industria nacional, con ese proteccionismo. Entonces el proteccionismo justamente es uno de los rasgos distintivos que de alguna manera The Economist desliza y que de alguna manera complementa otros análisis que están sobre la mesa, en el sentido de decir, este es el resquebrajamiento de ese orden, de ese consenso que más allá de las etapas que mencionó Juanchi, más allá de los énfasis que tuvo el Estado y el mercado, que fueron totalmente distintos en ese periodo, aún así orientó el funcionamiento de la economía global, y esa es una manifestación más de lo que tenemos en función de muchas otras. Es un síntoma más a lo que vos tenés, un aumento en la incertidumbre, la proliferación de medidas punitivas en muchos sentidos, ¿sí? El hecho del descontento con la democracia como herramienta para transformar justamente la realidad. Es decir, a mí mi estándar de vida se me está erosionando y yo no encuentro que los representantes que me ponen ofertas sobre la mesa puedan atenderlos, entonces justamente recurro a outsider con discursos mucho más estrambóticos, construcciones mucho más simples. Tenés la decadencia y el descrédito en particular con los organismos internacionales, con el orden que llaman el orden basado en reglas, ¿sí? La OMC, la Organización Mundial del Comercio, que va a cumplir 30 años, ¿quién le da bola en este momento? No hay ningún tipo de sanciones para las violaciones porque justamente tiene una disfuncionalidad casi que de diseño, porque el panel que arbitra las disputas asociadas a este tipo de medidas no funciona. Entonces, básicamente lo que vos tenés es que no hay represalia por tomar este tipo de medidas que atentan contra las reglas que se establecieron en el marco que se acordó cuando se generó un organismo como la Organización Mundial del Comercio, el FMI, que hay quienes argumentan que tiene una crisis identitaria y que está sobrecompensando su complejo pasado en relación a las recetas que daba en los años 80 y 90, y hoy hay quienes dicen que se está desdibujando y que está pensando más en objetivos vinculados a la Agenda Verde o a la Agenda Distributiva, alejándose de los objetivos originales que tenía en torno a la estabilidad financiera, en torno al orden macroeconómico, en torno a la resolución de crisis de deuda. Hoy las deudas en los países de bajos ingresos y países pobres, hay un problema que no se está pudiendo resolver justamente por esa disfuncionalidad de estos organismos internacionales. Una cosa paradigmática es, este año, la palabra reforma en el último informe del Fondo Monetario aparece 63 veces. Hace 30 años aparecía más de 170. Es decir, esas recetas que de alguna manera le han dado esa fama al Fondo Monetario que tiene, bueno, hoy justamente encuentran esa sobrecompensación en un Fondo Monetario que se está tratando de reubicar en un mundo con otras demandas y que justamente quiere dejar atrás esos fantasmas que siempre se terminan trasladando a esos eslóganes de fuera el fondo, porque naturalmente las recetas y esas reformas que tanto mencionaba justamente generaron un conjunto de problemas relevantes, y hoy los temas que tendría que atender, como por ejemplo las crisis de deuda en los países más pobres, que están totalmente sobreendeudados y sin capacidad alguna de crecer posteriormente de lo que fue la pandemia, no están teniendo justamente un organismo que los encauce. Es decir, hay un descreimiento en torno a los organismos que fundaron la arquitectura financiera y la arquitectura del desarrollo en ese mundo de posguerra, ¿sí? También tenés los flujos de...
Perdón, ahí tenés dos ejemplos, porque la OMC, a diferencia del fondo, no aporta dinero. O sea, la OMC regula, el fondo aporta dinero y sus principales aportantes son, en definitiva, los que
dan los
lineamientos de qué tipo de receta, por el nombre que quiera, tienen que cumplir cada uno de los países que reciben su fondo. Ahí tenés una diferencia sustancial.
No, por eso, no es que estamos agrupándolo todo bajo la misma paraguas, sino que estamos diciendo, esta es una manifestación, esta es otra manifestación, esta es otra manifestación. Ahí no estamos diciendo, esta es una única, sino que son dos manifestaciones distintas de lo mismo, porque estamos hablando de dos instituciones que nacieron con dos objetivos distintos, cuya función es distinta, cuyo funcionamiento es distinto, cuya normativa es distinta. Por ende, lo que simplemente estamos sumando evidencia justamente para tratar de entender si efectivamente el mundo que se nos tenemos por delante es muy distinto al mundo que dejamos atrás, y esa disfuncionalidad que vos ves manifiesta en varios organismos, por razones distintas, porque son distintos, naturalmente te habla de que ese orden basado en reglas con esas instituciones que se encargaban de esas determinadas cosas, hoy se está cayendo. también vos tenés hoy, que hay una fragmentación de los flujos de capitales. Y hoy cuando vos ves cuáles son los principales motivos por el cual un país decide alojar recursos en otro país, es decir, hacer inversión extranjera directa, hoy lo que prima es la afinidad geopolítica. Ya no es más la eficiencia económica, ya no es más la cercanía geográfica, sino que es efectivamente lo que es la afinidad geopolítica. Y hoy los riesgos de fragmentación o geofragmentación, como le llaman algunos organismos, están mucho más latentes y son parte o objeto de estudio. Entonces empiezan a salir muchas investigaciones ahora en los informes del Fondo, en los informes del Banco Mundial, sobre qué pasaría si el mundo efectivamente se fragmentara en dos bloques rivales no cooperantes, confrontativos. ¿Qué pasaría con la inflación, con los precios, con los costos? ¿Qué pasaría con la transición energética? ¿Qué pasaría con el comercio? ¿Qué pasaría con la migración? ¿Qué pasaría con un montón de cosas si efectivamente el mundo se partiera en dos y tendríamos dos bloques aislados? Y de hecho toman, por ejemplo, para hacer esos estudios, como referencia a la votación sobre Ucrania y Rusia en el seno de la ONU. Dicen, bueno, ahí esto nos permite separar en dos, estudiemos qué pasa con los flujos comerciales, con los flujos de inversión extranjera directa, si efectivamente nos enfrentamos a un mundo de guerra fría nuevamente dividido en esos dos bloques totalmente separados.
Pero en esas afinidades geopolíticas, pensando en el Belt and Road, por ejemplo, ¿no? Este diseño de inversiones chino a gran escala que pone dinero en infraestructura en países a lo largo y ancho del planeta.
En particular en África.
Y en África en particular, donde hay deslocalización de la industria china hacia África.
Y es que África hoy es el reservorio de mano de obra barata que vos tenías de lo que fue China en su momento.
Claro.
Y cuando vos ves, incluso si vos se acuerdan cuando hablamos del capitalismo, los dos tipos de capitalismo, el capitalismo político chino y el capitalismo liberal norteamericano, cuando vos repasás todos los regímenes en África, son todos capitalismo político importado justamente de China, porque justamente
China también está en Bolivia, o está en Europa del Este, está en África, ni que hablar. O sea, no sé si hay afinidades geopolíticas ahí, o simplemente China avanzando en los lugares donde puede avanzar.
Son las dos cuestiones, pero en definitiva, ¿qué es causa y qué es consecuencia ahí? En definitiva,
yo tengo una afinidad
a partir de que vos me estás prometiendo invertir
en
China.
China me dio vacunas y el otro no, yo soy amigo de China.
Por eso creo que estamos hablando de lo mismo, porque estamos llegando por lados distintos, simplemente es la causa y el efecto. Es la afinidad, yo la voy generando a partir de tentarte a vos con cosas que vos necesitás, y por ende es más complejo verlo en el mapa mundi, pero cuando lo ves en África es mucho más claro, porque bueno, justamente es aparte el continente olvidado, pero en la región, de alguna manera, somos una región compleja desde el punto de vista de la geopolítica, porque estamos recostados culturalmente a su occidente, pero naturalmente estamos comercialmente mucho más dependientes de lo que es la parte oriental del mundo, y hoy el polo dinámico está volviendo hacia justamente lo que es la parte más asiática, y eso supone un rebalance de fuerzas en relación a equilibrios de antaño, pero también supone, como hablamos ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de El capitalismo y nada más? Aquel libro de Branko Milanovic que decía, bueno, estamos asistiendo a dos procesos que tienen la potencialidad de marcar una era. Uno es el rebalance de las fuerzas económicas hacia Asia, que no es una novedad, porque ya lo hemos tenido en otras partes de la historia, y la supremacía completa del capitalismo como sistema, independiente de que sea un tipo particular de capitalismo político. Entonces vos, lo que vos tenés ahí es efectivamente un mundo mucho más tensionado en ese proceso de fragmentación, independientemente de cómo quieras vos llamarle lo que es la proximidad geopolítica, y cómo quieras ver cuál es la transacción que yo hago como país para acercarme a vos y no al otro. Es una buena pregunta, incluso en el marco de la campaña electoral para los candidatos, bueno, cómo se plantan en este mundo que justamente tiene un riesgo de fragmentarse y donde efectivamente tenemos una necesidad imperiosa de mejorar nuestra inserción externa. Entonces, de alguna manera, lo que está marcando es, es justamente esa necesidad de repensar, bueno, cómo se inserta un país chiquito, abierto y en el polo menos dinámico del mundo a este mundo que está asistiendo a un nuevo reordenamiento, que está repensando la forma en que de alguna manera determina sus reglas, si es que hay reglas o si es que vamos a algo más anárquico, y sobre qué bloque de alguna manera te terminás recostando, en el entendido que todo esto que está sucediendo se viene acelerando a pasos agigantados y que los países entran en esta competencia, porque la lógica de suma cero, la suma cero entendida como el hecho de que yo solamente puedo ganar.
Uno gana y otro pierde.
Si vos perdés. No hay forma de que los dos ganemos. El win-win no existe en la lógica actual de los líderes políticos de las principales economías, y en ese entendido es solamente puedo ganar a costa costa tuya y viceversa. Entonces, si yo le pongo restricciones a China, lo que va a hacer China es generar represalias, y eso va a entrar en una dinámica por la cual todo eso se va a exacerbar y el mundo se va a cerrar, y vamos a volver justamente a una etapa mucho más proteccionista, donde, repasando la historia económica del Uruguay, tenemos un crecimiento menor justamente por nuestra matriz de inserción externa. Entonces, de alguna manera, todo ese mundo, y ya nos vamos a la tanda, como pidió Jorge, ¿sí? Es relevante también entender, en el marco de esa campaña electoral, en el marco de ese segundo piso de transformaciones que proponen uno o esa de otro programa, bueno, cómo de alguna manera las tensiones geopolíticas se integran justamente a las decisiones sobre cómo vos te insertás, con qué bloques, tiene sentido un mundo multipolar, tiene sentido un mundo donde los BRIC tengan más peso, tiene sentido qué papel juega Europa en todo esto. Otro que también viene en ese declive de alguna manera y que también está enfrentando las fuerzas de la sobreoferta de producción china, en particular en todo lo que tiene que ver con energías renovables, con vehículos eléctricos, paneles solares, con un montón de cosas que hoy son relevantes de cara a ese gran desafío ambiental que tenemos como sociedad, como civilización hacia adelante. Tanda.
Tanda.
Es fácil desviarse.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos a través de Germán de Agosto, nuestro analista internacional.
y el orden económico, y ahora no, veníamos conversando cosas que yo no sabía, Sapo, sobre la cuestión más vinculada a lo que podría llamarse soft power.
La diplomacia blanda, justo hoy en Periodista va a salir un informe sobre el Instituto Confucio.
Mirá que
Instituto Confucio.
Hecho por el Sapo.
Hecho por el Sapo, obviamente. No, porque estuve los Institutos Confucio son centros de enseñanza del chino mandarín que el gobierno chino prioriza como una política de desarrollo hacia afuera, que es bueno, la forma que tenemos de que nos conozcan es a través del idioma. Si no conocen el idioma,
muy difícil, no
nos van a entender. Y de Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, de la Voz de América, que es el órgano de prensa del Departamento de Estado, sacan sistemáticamente notas en contra de los Institutos Confucio, diciendo que es una forma de diplomacia blanda de Estados Unidos, de China, para generar nueva generación de empresarios, académicos, que tengan una visión mucho más pro-China que las actuales.
Porque los norteamericanos nunca hicieron nada de eso.
Exactamente, el Departamento de Estado haciendo este tipo. Pero bueno, es parte también, si se quiere, de esa disputa, que no es solo comercial, sino que también es cultural, ¿no?
Claro. Igual, voy a decir una cosa, en ese sentido, totalmente cierto, ¿no? O sea, si vos te aproximás al idioma, es un salto importante. A los norteamericanos les allanó el camino al Imperio Británico, ¿no?
Absolutamente.
Después, con una producción capitalista de cultura y entretenimiento, es muy fácil allanar el camino, no necesitas esos institutos Confucio.
No, es el combo perfecto.
Es el combo perfecto.
Bueno, los coreanos, ¿se acuerdan que hace unos años estábamos hablando todo del soft power coreano cuando saltó el juego del calamar, cuando empezaron a meter las series más polentas? De alguna manera, claro, todo eso. Y la imitación, a ver, Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial? Te creó el fondo, creó el Banco Mundial, se ató al oro. Básicamente todo lo que está haciendo hoy China, es decir, está generando sus propios bancos de desarrollo, está financiando todo eso que hablamos hoy, la Ruta de la Seda, un montón de inversiones relevantes en un montón de países, en un montón de regiones, al tiempo que también va poniendo su moneda justamente como reserva, como parte de la canasta que se utiliza.
Es el plan Marshall. ¿No? Bueno, pero ¿qué es
eso? Me gusta.
Claro.
Y sí. Es el plan Marshall.
Pero casi que a nivel global, en el caso de China, ¿no?
Y bueno, pero.
Pues estamos hablando justamente de que, aparte, parte de ese rezago de que nos queda tan lejana la cultura, en particular tan lejana lo que nosotros entendemos de lo que puede ser las libertades occidentales a las que estamos acostumbrados. Que tiene un camino por recorrer mucho más complejo, pero si
sí,
vos mirás.
De las cifras te han allanado, digamos, es un caso de éxito China.
Y fíjate, ¿sabes cuánto era China como porcentaje del PIB mundial en 1980?
Yo te lo digo.
Dime.
¿1980?
Cuando se abre el mundo, cuando empieza así, bueno, acá vengan que yo les agarro todo.
¿PIB mundial? 6%.
Un tercio de eso.
¡Buah! 2%.
Hoy en términos de paridad de poder compra, que hace comparables las cosas entre países, ya está superando a Estados Unidos, y en perspectiva, según la proyección del fondo, lo va a superar hacia 2028. Si vos ves esa gráfica, es muy muy ilustrativa, porque China crece zarpado, si pasa del 2 al 20%, y Estados Unidos pasa del 23% al 15% al 16%, es decir, como peso en el PIB mundial. Y otra forma de verlo es, si vos pensás en el aporte de cada país al crecimiento del próximo quinquenio, es decir, de acá a 2029, China aporta un 23%, casi un cuarto del crecimiento mundial del próximo quinquenio, responde justamente a la dinámica de China. Y de lejos lo sigue Estados Unidos con un 11%. ¿Y quién está en el medio de los dos, en segundo lugar?
India.
China e India son responsables, van a ser responsables de casi el 40% del crecimiento global, no del próximo año, sino de los próximos 5 años. Y naturalmente ese proceso chino de pasar de ser el 2,3% del PIB mundial a ser más del 20% es lo que te legó 40 años de crecimiento a una tasa anual de 2 dígitos, del 10%, la famosa concepción de tasas de crecimiento chinas.
Eso me quedé con un tema del bloque anterior, ¿no? Que fue mencionado al pasar. Cuando hablamos de la deslocalización industrial, ¿no? O de la producción, vos dijiste, bueno, todo lo que sea mano intensiva, vengan a nosotros que tenemos ese tipo de mano en condiciones...
Este ejército industrial de reserva, si lo querés poner en
términos. Este ejército industrial de reserva en condiciones infrahumanas, ¿no? Lo cual, en un principio, era muy cierto, porque en realidad tú tenías... una China donde, ahora no recuerdo bien las cifras, pero poner el salario promedio China cuando inicia su apertura, ponele que fuera $5 al mes, ¿no? Y hoy son 300, o sea, más o menos. No me acuerdo bien la cifra, lo leí hace bastante, pero ese era el salto que tuvo como consecuencia tener una mano de obra tan barata. Ese fue el sacrificio que hizo una generación para que las generaciones posteriores aprovecharan lo que es una ventaja comparativa nefasta. En el caso del trabajador chino era condiciones durísimas de trabajo, sin ningún tipo de derecho, hasta alcanzar situaciones de mayores beneficios económicos y de derechos laborales en una economía que fue creciendo y que fue proporcionando un aumento de ingreso a los hogares. Es decir, el fenómeno ese de tener que toda una generación bajo una situación de una crudeza laboral muy fuerte tiene también, ¿no?, como consecuencia en el futuro una mejora de toda esa sociedad, ¿no?
No, era parte de lo que discutimos ahí, en como un beneficio de la globalización fue sacar a toda esa población y llevarla un escalón más arriba, justamente, y eso, dada la escala china, lo que te cambió es la distribución,
claro,
del ingreso a nivel mundial. Por eso el famoso elefante de la desigualdad del economista Branko Milanovic.
Claro. Es
el
¿con China o sin China?
Claro, porque justamente cuando vos ves ese gráfico parece el lomo de un elefante con la trompa, porque vos ves un crecimiento que sería la cola, que es el crecimiento del ingreso en los países más pobres, en particular China, un estancamiento, que sería como la espalda del elefante, una caída pronunciada, que sería justamente el reflejo de la caída de los ingresos de los estratos medios de los países ricos. Eso sería como lo que va bajando la trompa, y después la trompa hace la curvita y ahí tenés el aumento de la riqueza del 1%. Ese, claro, es el famoso elefante de la desigualdad, que justamente te muestra cómo se ve los cambios que generó el proceso integrador de China y la globalización en general, con los ganadores, la población más pobre, los países más pobres, y con los perdedores, los estratos trabajadores, los países ricos, que justamente es la raíz de ese descontento que se viene manifestando en estos líderes trambóticos que han ido surgiendo acá y allá, y en esos procesos como el Brexit. El Brexit es hijo también de ese descontento con ese orden mundial vigente, en el sentido de que ya entendían que la integración a ese bloque europeo le sumaba, sino que era un lastre. Entonces, todo eso, justamente el tema es que ese sacrificio no fue un sacrificio voluntario de esas generaciones, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es, en definitiva, es una forma ahora más romántica.
No es un sacrificio voluntario, por supuesto, pero de todas maneras, la propia realidad era una realidad muy jodida.
Totalmente, por eso fue, bueno, de alguna manera, por eso se dieron esa sucesión de reformas, asumo, que ponen, claro, a China en otro lugar, sí, ¿no? Ese salto adelante.
Y por eso Deng Xiaoping dijo su famosa frase de no importa cuál sea el color del gato mientras cace ratones, es decir, que básicamente se resume, bueno, si no fue por la vía del comunismo centralizado, vamos por la vía del capitalismo centralizado. Empecemos toda una serie, porque en definitiva, ¿qué es lo que estaba en su mente? Que mejorara el bienestar del pueblo chino, ¿no? Y bueno, si no lo logramos con esta vía...
Exacto, con una tasa de descuento baja, es decir, con una tasa de descuento baja, con una valoración del tiempo distinta a los tiempos occidentales, es decir,
por supuesto.
Pienso de acá a 100 años...
Manejan 1,000,000,000 de personas.
Exacto, entonces esa paciencia y ese sacrificio hoy de alguna manera se ha ido plasmando en que vos tenés la potencia emergente, que cuando mirás esos gráficos prospectivos te está dando que va a superar a Estados Unidos, a pesar de todas esas limitantes, como bien decías vos, culturales, porque nosotros absorbemos toda esa parte británica, estadounidense, desde que somos chicos cuando perdemos la televisión.
El Imperio Occidental.
Está salado, claro, cambiar la hegemonía del mundo desde Occidente a la luz de lo que han sido los últimos siglos, ¿no? Sí, ¿cuál es el recorrido? ¿Cómo viene el recorrido histórico? ¿Estados Unidos? ¿Reino Unido? ¿Antes?
Vos estás...
haciendo para atrás.
Así son para atrás, repasando las últimas potencias.
Bueno, yo creo que antes de los británicos, los españoles.
Españoles, o sea, después de la conquista.
Españoles, después está Holanda en algún momento.
Holanda, Portugal.
Yo creo que Holanda y Portugal son un conjunto de naciones que siempre estuvieron ahí, no decisivas.
Pero
¿no?
Bueno, tenés que empezar a seguir rastreando para atrás, uh-huh, para encontrar.
Pero
justamente...
Pero es un mundo totalmente dividido en dos. O sea, en dos ejes, ¿no? Occidente... y Oriente.
Carlomagno,
estoy mirando vikingos.
Roma.
Creo que por, claro, tercera vez.
Pero ella
Grecia.
Sí. Pero cada vez te vas achicando más en, digamos, en la órbita de influencia, ¿no?
Bueno, pero para... Sí. Está bien, estamos hablando desde la perspectiva occidental, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y si consideramos que la occidentalidad nace entre la dicotomía griegos y persas, ¿no? O después entre la dicotomía cartagineses y romanos. Hay todo otro mundo que queda fuera, obviamente, que es el mundo oriental, que es el que no contempla básicamente Occidente, que sigue esa división, sigue más o menos así, condicionada en algunos casos porque la colonización británica fue muy fuerte en algunos lugares, por ejemplo India. Uh-huh. El impacto que tuvo la colonización británica en la India hace que un país identificado con la cultura oriental haya sido históricamente desde entonces un amigo de Occidente y una con un régimen que ahora está obviamente
disputa,
por lo menos bajo tela de juicio, ¿no? Con preocupación,
pero
con
un régimen de una democracia.
Claro, una democracia, ¿no?
Pero a mí igual me gusta como especular con esa posibilidad que tiene China de venderse
y Japón después de la Segunda Guerra.
Japón después de eso. Como un caso de éxito económico para sacar a su población de la pobreza, la marginalidad, etcétera, ¿no? ¿Y cómo haces para vender ese caso de éxito si no viene acompañado también de ciertos valores que digamos estén amigados con Occidente, ¿no?
Y bueno, incluso fíjate que ahora sacaban la restricción del solo hijo y no logran de alguna manera revertir un
problema.
Pero
vos después ves que cada vez en Occidente cada vez menos gente cree en la democracia como el camino para resolver sus problemas, entonces capaz que es por ese lado, capaz que estamos lentamente viendo una caída de la democracia tal cual la conocemos y China logra imponer su modelo de capitalismo
que tiene, es inherentemente inestable, porque justamente depende de condiciones que chocan entre sí, es decir, vos tenés que tener una burocracia tecnocrizada de alguna manera, entre comillas, pero de alguna manera también tenés que tener un margen de discrecionalidad por el cual el Estado está tan presente. Entonces, sí, en definitiva, tiene una tensión entre el poder y la capacidad técnica que hace que Branko Milanovic, este economista que analiza o disecciona ese capitalismo político, sea particularmente inestable y pone en tela de juicio si efectivamente eso es escalable hacia otros países que quizás puedan tener otra visión como la que decía Juanchi, que cambia la percepción del tiempo, no son esos 100 años, 200 años en lo que cual piensan los chinos, sino tiempos más occidentales y sacrificios más occidentales en función del confort occidental el que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas y siglos, ¿no? Es una transacción compleja entre los tipos de libertades a los que estamos acostumbrados y el tipo de cosas que le podemos pedir a los mecanismos de organización política. Temas fascinantes sí, para hablar de acá
otra vez,
a generaciones y generaciones y generaciones, pero ahora cerramos porque está el gran Fernando Medina.
Bueno, gracias, Germán.
Gracias a ustedes.
Fácil desviarse.